Puedo empezar con una anécdota. Cuando estaba escribiendo la tesis que tenía que hacer para el máster, fue como todo un proceso de escritura, de escribir en el ordenador. Me dediqué varias semanas a escribir, meses, no sé qué tal y cual, y hubo un momento que se me rompió la mano. Entonces, claro, no podía seguir escribiendo la tesis y empecé a usar la grabación de voz para poder escribir. En el Google Docs tienes también para escribir con voz. Seguí como escribiendo la tesis con eso. En verdad, los procesos de escritura que hago es que nunca escribo. Buscar trucos para nunca escribir. Hago anotaciones en el móvil, que es un poco cutre, pero es verdad. Siempre son procesos en movimiento. Pues si voy en bici, mientras voy en bici, luego escribo una nota. Son todo anotaciones, 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 anotaciones. O también uso mucho lo de la ducha, de que cuando ya no te aparecen palabras, se vas a la ducha y lo del agua pasando por tu cabeza, en verdad, diluye el lenguaje. Salgo de la ducha y apunto notas, 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 y son siempre en el móvil, ya no es en el ordenador, entonces ya no te crea como el mismo conflicto. Entonces luego te lo pasas todo esto en el Google Docs y de ahí empiezas a editar. Cuando está todo esto editado y es un texto, vuelvo a reeditarlo diciéndolo. Pasas de tener anotaciones a editar las anotaciones a texto en el Google Docs. Y una vez tienes el texto completo, luego lo paso a oral. Ahora voy a empezar a decirlo. Ya se diluye lo que sería el texto compacto. Bueno, esto no va a ser un texto, tiene que ser como hablado. O sea, siempre es un proceso que va desde la escritura a la oralidad, y de la oralidad otra vez se vuelve a script, a guión, y del script ya se vuelve oral. Pero siempre aparece de conversaciones, que es lo oral, ¿no? A anotaciones, que es la escritura, de las anotaciones a texto, y del texto otra vez a lo oral para poder como hablarlo, y de ahí pues otra vez al texto porque se acaba en guión, que es circulable, va de un lado a otro. Creo que también hay como diferentes procesos de escritura que utilizo. Ensayos que son hablados, empiezan siendo ensayos y luego acaban siendo razonamientos hablados de ello. Y luego también una escritura muy somática, que son ejercicios que me hago yo misma para poder llegar a estatus, a momentos o situaciones. Ya empiezas a escribir con el cuerpo. Este tipo de texto lo puedo solo escribir cuando estoy ya en un momento de, no de éxtasis, pero que ya me he tomado, no sé, 3 cafés o lo que sea, y son las 5 de la mañana y dices, vale, ahora sí. O necesitas revivir una situación, ¿no? Es como cuando tiras el tarot, cuando estás barajando las cartas, el momento este de barajar y de circular las cartas, estoy pensando en algo, pero a la vez necesito que mi cuerpo esté pensando en eso, y a lo mejor no lo puedo pasar en lenguaje, lo que quiero preguntarle a las cartas, ¿no? Pero mi cuerpo, mientras está girando las cartas, tiene que tener esa sensación que quiero preguntar, y a lo mejor ya no es lenguaje, luego las cartas ya me dirán el lenguaje. Conferencias así performance, yo no las hago, entonces no sé muy bien qué opinar sobre ello. Para mí lo importante de cuando usas la palabra hablada es que acaba siendo material. Si simplemente estás leyendo, ¿no?, un PowerPoint, para mí es otro tipo de lenguaje, no es el mismo lenguaje que si estás usando la palabra o el lenguaje como materia. Entonces a lo mejor no es tanto lo que estás diciendo, sino lo que estás construyendo, y esto aparece como materia. Bueno, para mí es cuando pasan cosas. Sacas todo un texto que has escrito y lo pasas para que tenga que ser hablado, pues para mí también es muy importante cómo estás entonando esto, o cuáles son las pausas. Directamente estas ondas se vuelven material, ¿no? O la música que estás dando, ¿no? Y cómo pones el contenido, que serían como los personajes, en una especie de landscape. Al final se vuelve una cosa más abstracta, que es realmente el lenguaje material. Esto se va circulando en un landscape. Lo que circula son las ondas, que son el lenguaje, y a la vez, por supuesto, tienen contenido. También al final se vuelve como una especie de práctica. ¿Qué pasa cuando coges un texto y no paras de rehacerlo, 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 ¿no? Y al rehacerlo lo pasas por hablarlo, 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 y al final se reduce en esas pocas cosas que acaban siendo música y aparte contenido. Los procesos de edición, decíamos que eran imposibles de saber cuándo estás acabado, pero hay un momento que tienes que acabarlos y decir como ahora ya está este texto. Ese ejercicio de nunca pensar que estás escribiendo, porque es todo un gran proceso de edición. Y en verdad no estás escribiendo, sino que estás editando todo. Y por supuesto, editar es escribir, pero no es la misma relación. También es interesante a lo mejor ir a los griegos. Lo que decías de no crear simplemente una capa sola de que habla, sino que en el teatro griego también hay el coro griego. Mientras alguien hace el monólogo, el coro te está explicando lo que está pasando. Ya no es una capa simplemente que te explica, que te echa, ¿no?, la chapa con el monólogo, sino que son como varias capas. el que echa el monólogo lo echa con la cuarta pared, que tampoco existe del todo. En cambio, el coro griego sí que accede a la cuarta pared y la traspasa y le está explicando a ellos. También se puede crear un lenguaje que sea con múltiples capas y se vayan interrumpiendo. Por otras maneras de pensar cómo podría ser un script, ¿no? Un guión. En música, si usas el Audacity o usas Ableton, usas el GarageBand, tienes una pista que es lineal, pero de repente si usas el Ableton puedes tener pistas que no son horizontales, sino ya son verticales. Lo del libro dentro de la exposición, yo no creo que sea el objeto principal y el único. Tenía como muy clara la coreografía que uno tenía que hacer dentro de la exposición. Lo primero que encuentras a mano derecha es un texto, y es todo texto, y está escrito en primera persona, y es una cosa que te puedes llevar. Creas el circuito de que alguien va a tener en el bolsillo una cosa roja que va a dar vueltas por el espacio principal, y te llevas a casa lo que es más de vergüenza ajena, ¿no? Que es simplemente una historieta en primera persona. Yendo muy rápido, primero tienes un texto en primera persona, luego te vas al vídeo que está escrito en tercera persona, donde yo me vuelvo escupitajo, mesa, vaso, ¿no? Y nosotros, y procesos de lenguaje en el cual el otro y el uno también se contaminan, esa idea del contagio como lenguaje, y en el último son todo procesos de estructuras de comunicación que no son lingüísticas. Pasar del texto como texto compacto a irme diluyendo al vídeo que es entre el lenguaje escrito y oral, hay subtítulos pero a la vez hay la voz, al último que simplemente es voz y ya simplemente habla de estructuras de lenguaje que no pasa ni siquiera por el lenguaje. Para mí, como los dos conceptos que están como más presentes en la exposición era procesos de desarraigo y el proceso de principle of individuation, ¿no? Que habla Vygotsky y Simondon. Esos eran los dos pilares de la exposición. El principle of individuation, no sé si lo puedo explicar muy bien, porque no soy muy buena explicando estas cosas. Hay diferentes teorías de qué es el principle of individuation. Hay como los estados del espejo, o estados que pasan por las sensorial, ¿no?, processes. Tú te vas a identificar el yo principal a partir de la sensación, o Vygotsky Simondon, que habla del lenguaje como principle of individuation. Y era un poco eso donde pivotaba toda la exposición. El yo solo puede ser construido a partir de un lenguaje que es simplemente una cosa común, ¿no?, y colectiva, a la vez impuesta. Y una vez tú has aprendido este lenguaje, que es una cosa común y colectiva, puedes hacer el proceso de individuación de decir el yo. Eso es lo que se pone en crisis en la última capilla, donde hay el audio, donde explica diferentes procesos, que acaba con una Neuralink, ¿no?, que es esta nueva compañía de Elon Musk, que lo que quiere hacer es que directamente la gente pase el lenguaje a partir solo de telepatía, sin pasar por la lengua o por el lenguaje. Entonces hay el problema de cómo vas a crear este yo si nunca has creado un nosotros. Y las teorías de que solo se puede crear el yo a partir de un nosotros y de la colectividad. Por eso también el libro se empieza a remontar con los problemas de collaboration, y en el segundo hay el nosotros estando en la terraza, o elementos más vulgares, hasta la crisis última con el cómo se va a crear estos processes of individuation, ¿no?, o de apropiación del lenguaje para crear este yo, y si no ha habido el proceso intermedio de generar este lenguaje común y colectivo. Me cuesta muchísimo hablar de muchas cosas, pero de los objetos me cuesta bastante por el hecho de que hay cosas que no las entiendo. No estoy entendiendo qué está pasando aquí, y de repente cuando estás haciendo otras cosas y otros procesos, que a lo mejor ya es con la materia y creando objetos, ya no estás pensando igual. También es por eso que hago música. Es que hay un momento en que el lenguaje ya no me está ayudando, sino que me está cerrando, ¿no? Lo mismo que estás escribiendo o que estás produciendo, pero lo pasas a música, no usas el lenguaje de la misma manera, y si lo pasas a materia descubres otras cosas. Trotan Colum viene con unos objetos, uno de ellos es una rosca. Con la rosca lo entendí todo de alguna manera. Es como muy estúpido, pero rosca en inglés es screw. Screw es estar jodido. Está escribiendo sobre cómo serían los medicamentos del futuro, que serían ya totalmente individualizados, ¿no?, y cada uno tendría esos potecitos de cristal con tu nombre escrito en la etiqueta, y estos potecitos tendrían que estar con rosca. La rosca como símbolo de circulación. La rosca fue la que me hizo acabar de escribir el texto. Y también es muy tonto, pero hice un 3D de cómo tenía que ser la rosca que quería, y no hay ni final ni principio en la rosca, sino que era una rosca eterna. Pensar esa rosca, le hice sus moldes, se la pasé a plástico, etcétera, etcétera. Es igual de importante ese movimiento de la rosca y del objeto que no todo el rollo que estoy metiendo cuando estoy escribiendo el texto o estoy preparando la performance para eso. Trabajan igual, pero trabajan desde distintos lugares. Los vasos salió de
una cosa práctica. Cuando ya has estado haciendo varias performances y tienes que beber mientras haces las performances, pues tienes que tener un vaso siempre contigo o una botella. Y estaba un poco harta de tener cosas que no eran mis amigos o mis acompañantes. Era una botella random o un vaso que encontraba por allí. Tenía que hacer el vídeo de la radio. Mientras estaba escribiendo el texto también pensé, claro, en la radio la gente bebe agua, ¿no? Y este puede ser tu acompañante mientras estés ahí sola. Es muy absurdo, pero pasa de ser simplemente tu acompañante a que es una cosa que está contigo, a que de repente también, mientras tú estás produciendo lenguaje, hay otras narrativas que están ocurriendo al mismo tiempo. En el momento en que hago estos vasos y hago inscripciones en ellos, mientras yo estoy diciendo una cosa, los vasos tienen unas inscripciones que también aparecen en el espacio y que se están añadiendo, ¿no? Como lo decíamos del coro griego. Hay diferentes estratos de lenguaje que están apareciendo, ¿no? Y también era esa cosa de señalar. Me gusta mucho también profesores o académicos así, que tienen que poner en lo que están diciendo, ese cuerpo de lenguaje, lo tienen que poner en otro cuerpo que es físico ahora ya. Y se hace eso de señalar. Dixing se llama o algo así. Tú tienes que señalar en algo, y entonces mientras tú estás hablando vas señalando y al señalar de repente coge cuerpo lo que estás diciendo. Era una especie de juego que también quería hacer. Mientras yo estoy hablando, tengo este acompañante que lo he hecho para mí, para esta situación, al señalarlo le doy cuerpo a lo que estoy diciendo, pero este mismo cuerpo también está diciendo otras cosas, otras narrativas. Una tercera cosa que es ya romántica, todo está alrededor de un espacio y una arquitectura y cómo se aplica la arquitectura y se repite esa arquitectura. Pues el techo, hay otro techo plastificado que también luego en la performance se entiende mucho más la performance en el sentido de que hay música enlatada, ¿no? Música que he hecho con un ordenador que está mal hecha y a la vez hay una chica que hace sonar la arquitectura. Entonces hay dos capas de sonido, una que es la Noela que está chillando y hace rebotar y vibrar toda la capilla y otra que es Aleix cuando tira la música, que es como el plástico y de repente hay dos lecturas de arquitectura y de sonido en el espacio. Jugar con la arquitectura misma del espacio también. No es que suene mal, es una iglesia, entonces suena bien algunas cosas. Es curioso porque las iglesias ahora mismo también tienen los musens que están amplificados y van con sus micros y tal, y cuando cantan es de repente cuando la arquitectura está sonando y está hecha también para que la gente hable despacio, ¿no? No es un auditorio, no es un espacio para que tú amplifiques música y suene bien. La música amplificada no suena bien en todas partes. También era un juego de cómo vas a jugar esa música en ese espacio. La última manera de entender el vaso era cómo ese material también se incluía en el espacio. Entonces, por eso solo hay elementos que son parte del mismo, de la misma arquitectura, que son las piedras, que son las mismas piedras del suelo, repetir el mismo suelo otra vez y que otra vez solo funcionará cuando les pones tu lenguaje y las señalas, ¿no? Y las haces existir. Y los vasos, que al ser también transparentes, lo que has inscrito en ellos están envolviendo el espacio y de repente la escritura está esa idea romántica de que el espejo, ¿no?, es la unidad del espacio y encapsula el espacio mismo, ¿no? Y entonces lo que has puesto dentro está dentro del espacio. Bueno, era como una meta escritura. Lo de los colores son otras maneras de pasar por el cuerpo cosas, entonces para cada proyecto se me queda perfectamente un color con el que tengo que trabajar. El trabajo de Empathy fue todo con color beige, todo se volvía un color beige, bueno, beige, crudo, blanco de hueso. Luego el de Throat and Column era todo gris y me pasé un año vistiendo de gris también. Bueno, el blanco era el de Empathy y también me pasé todo un año vistiendo de color crudo, blanco hueso. Y tenía muy claro que quería trabajar el rojo. No lo puedo como justificar muy bien. Simplemente para mí era muy claro que quería hablar de rage, ¿no? Y de injurious words y todo este tipo de vocabulario. Y el rojo me ayudaba. Son otra vez los truquitos que uno hace para poder llegar a un estado, para poder escribir o hacer algo. Entonces, si a lo mejor me ayuda a anotar cosas en el móvil para luego pasarlas al ordenador, a lo mejor también me ayuda igual vestir de una manera durante unos cuantos meses para incorporar en mi cuerpo, no sé, diferentes funciones. Empathy Grows, Tag, Race, Hold, Encapsulate. Empathy tenía que ser como una especie de ópera. En la ópera hay todos los elementos. Yo estudié vestuario, en verdad. Cuando hacía Bellas Artes yo no quería ser artista, yo quería trabajar en vestuarios y hacer vestuarios para Bjork y cosas así. Y de pequeña tuve la oportunidad de conocer a María Elena Roque y ver como muchas obras de Carlos Santos. Y yo iba para hacer vestuario y lo que me gustaba era hacer vestuario. Y estudié alta costura y patronaje durante 4 años, creo. Empathy fue buscar diferentes procesos de empatía alrededor también del trabajo, desde una situación que podría pasar en casa, una situación que puede ocurrir en el trabajo y del harassment, ¿no? Como un acoso.
Bueno, una ópera en verdad son con diferentes elementos, ¿no? De diferentes disciplinas que se ponen todas en una, ¿no? Y es tan importante la música como el script, cómo se actúa, los vestuarios, escenografía, absolutamente todo. Empathy, la exposición se volvió una cosa que tenía que ser un conjunto, se acaba disolviendo y cada uno por su lado. Hay un escenario enorme que se queda solo, potes de cerámica que se quedan como solos, los palets, en verdad eran como todo estándares de crecimiento, ¿no? Pasaba mucho con un tutor, también me decía, pues a lo mejor en tus tutorías ya tienen que ser como tu práctica. En vez de explicar de qué va el proyecto, ya estás haciendo el proyecto. Utiliza tus scripts para estas situaciones, ¿no? En vez de tener que poner un doble lenguaje. Estoy explicando estos procesos de empatía durante el trabajo, etcétera, etcétera, y lo estoy escribiendo sobre esto, y luego otra vez tienes que reescribirlo porque alguien te ha preguntado desde otro lado y a lo mejor te leo el script. Creo que también mi práctica es un poco en contra de esa tendencia, ¿no?, dentro del arte de poner discurso absolutamente todo. Yo ya escribo de una manera que huye un poco de eso. Cuando me hacen poner otra vez el discurso que viene de otras disciplinas, etcétera, etcétera, dentro de mi trabajo, pues rehuyo de él, porque mi proceso ha sido otro. Para mí no tiene ningún sentido de estar produciendo un lenguaje desde un punto y luego tener que explicar ese proceso que he hecho desde el punto que he estado rehuyendo. Action at the Table también era como una especie de teatro deconstruido, un escenario donde hay el narrador, The Architect, Potential Seeker, Everything is Movement y We. Que el We simplemente se cantaba un trozo de un texto de Brian Cornwood, Is It Love? Simplemente le cogí el primer párrafo y lo cantábamos. El narrador simplemente te explica lo que está pasando en todas las ciudades, ¿no? De repente hay un carril bici, de ahí se hace un espacio de coworking y te venden ese espacio, no solo para trabajar, sino también para crear como vínculos que sean totalmente capitalizados. Te ponen en contexto, entonces The Architect te explica su frustración de generar un espacio donde todo el mundo va a estar alrededor de una mesa, entonces se buscan como diferentes muebles, ¿no?, mobiliario que se puedan mover en el espacio. Aparece el taburete como esa cosa que circula alrededor de la mesa. Luego Potential Seeker es la poeta obsesionada, súper histérica, de que quiere proyectar lo que vaya a pasar en la mesa en ella misma. Escribe poemas en los Excels y recita como cosas muy guarras, ¿no?, esperando ese encuentro perfecto que va a ser más allá de capitalizado por el trabajo, sino que también va a pasar por sus sentimientos. Everything is Movement era entender también esa flexibilidad que te estaba pidiendo este espacio, cómo usan esas palabras que vienen de otros lados. Everything is Movement es una especie de bailarina que iba ahí, pero al final iba ahí solo para hacer sus invoices, y en verdad también era una especie de metatexto mientras escribía el texto, que es de Everything is Movement, but in the movement, bla, bla, bla. Estaba como describiendo el proceso de escritura, de edición imposible. Everything is Movement, y cada vez que escribo el texto me está cambiando el texto, y por eso estoy repitiendo el texto, porque crea el texto, y al final estoy en un espacio que es totalmente flexible, me pide flexibilidad, pero no es la flexibilidad de mis tendones y de mis piernas, sino que es otro tipo de flexibilidad, etcétera, etcétera. Y luego el de Week era simplemente este espacio donde va diciendo: Over the past few decades, it has often been said that we no longer have an address for our political demands, but that's not true. We have each other. Y luego vuelve a repetir como el solo over the last, bla, bla, bla. Y luego empieza como el clímax de We no longer have an address for our political demands. O vuelve a repetir over the last few decades, bla, bla, bla. Y luego dice What we can no longer get from the state, the party, the union, the boss, we ask for from one another and we provide. Y eso es lo que se resume en el Acts of Table. Ese momento peligroso de cuando el Estado ya no te representa, los procesos neoliberales que se ponen encima del Estado, te estamos dando una estructura donde tendría que ser los individuos que generen una comunidad para pasar debajo del Estado y crear como una especie de comunidad, pero en verdad estos procesos lo que están haciendo es pasar el Estado por encima y por el capital. Era poniendo esto en cuestión.
Herger empezó porque estaba en el South London, no paraba de encontrarme pelo por el suelo, que fue una cosa que Isabel me dijo, digo, ay, te vas a Londres, ya verás, encontrarás pelo por todas partes. Y desde ahí pues empieza un poco todo, ¿no? Y a la vez yo me estaba haciendo todo un proceso de depilación. Tenía como problemas hormonales, bueno, no sé si son problemas, pero cambios hormonales, de que me salía pelo por todos lados. ¿Quieres ir en contra de esta cosa que te está haciendo el cuerpo o quieres que ir a favor, ¿no? Tú no vas a buscar los libros, sino los libros te encuentran a ti. Fue este proceso de todo el rato me está apareciendo esto, pues vamos a trabajarlo y voy a entender unas cuantas cosas mientras trabajo alrededor de ello. Aún estoy trabajando en ello, ¿eh? Tiene que ser mucho más largo y lo que está online es solo una primera parte que desarrollé como muy rápido en 2 meses. Y era tomar la escritura de una manera para desintegrarme y volverme compost y material. Mientras voy explicando diferentes procesos de cómo el pelo va apareciendo, también la escritura tenía que volverse en eso. El pelo es ese transporte de tu ADN, ¿no? Y de material, y también era esa cosa del objeto, esa cosa muerta y la materia muerta que te mira de vuelta, ¿no? Una vez encuentres una parte de tu cuerpo fuera de ti, que es lo que te produce, ¿no? Como el object que describe también Julia Kristeva, etcétera, etcétera. Y a la vez todo se volvió como compost. La lengua también se volvía compost de alguna manera. Empecé también a leer sobre las lenguas criol. Las lenguas criol aparecieron en las plantaciones coloniales. Los colonizadores tenían miedo de juntar diferente gente que ya hablaba el mismo idioma y se pudieran rebelar contra ellos. Entonces lo que hicieron en las colonias ponían diferente gente que no hablaba el mismo idioma para que no pudieran como organizarse y luchar contra ellos. Y lo que hicieron es generar la lengua pidgin. Y de las lenguas pidgin, una vez es transportada para a la siguiente generación y ya es nativa de alguien, ya se vuelven lenguas criol. Esto también intervenía dentro del texto y esto es lo que se va a desarrollar luego, que aún no está ahí, ¿no? Por ahora el texto está en 3 partes que se van degenerando y volviendo a generar. Desde una escritura de cuerpo, ¿no? De mientras voy andando, va pasando estas cosas y son estos pensamientos de que los tengo que razonar, entonces necesito la escritura también para entenderlos. El segundo capítulo ya se va a generar una especie de sociedad donde la gente ya no tiene pelo, ¿no? Y entonces de repente se vuelve como el trade, como devolverse otros, que también eso es un poco la escritura, como devolverse otros y apropiarse de otras cosas, como de la misma lengua que me puedo apropiar y la puedo hacer uso, ¿no? Porque al final todo es construido, nada es innato y natural, ¿no? Es igual de artificial que yo me quite el pelo, que me salga pelo, porque si yo me tomo más hormonas me sale más pelo. Entonces, tanto el pelo como la escritura como el lenguaje no son cosas naturales, sino que son cosas que son totalmente tecnología, que uno puede cambiar. Yo estudié un año también en la escuela lacaniana. Eso aparece un poco en Herger también, en el sentido de entender este objeto de fuera y cómo la mirada se vuelve para el cuerpo, ¿no? Para Lacan, sus seminarios era simplemente su terapia. Tiene un seminario para uno al otro, se llama 39 de fiebre, y hay un momento en que dice, bueno, y lo que estoy haciendo yo aquí mismo es mi propio psicoanálisis. Estoy trabajando mientras estoy hablando, ¿no? Y mis clases no son clases, sino que es trabajo. Y de ahí entiendes como la palabra, como trabajo. Trota en Column son diferentes textos. También es una performance que hay una especie de monólogo que a la vez también son como tracks. Hay como 5 diferentes capítulos. También hay esa publicación, ¿no? Que se reparte y que funciona de alguna manera como el coro griego que decía antes. No está explicando lo que está pasando dentro de la performance, pero te da contexto. Trota en Column fue diferentes procesos de circulación también del habla y cómo este operaba diferente en diferentes arquitecturas. Entonces empieza en la farmacia. Las farmacias de aquí en España son las últimas farmacias que encontramos con la idea esa de pequeño burgués. Son espacios que tiene una familia, no se pueden poner diferentes farmacias en una misma zona, está muy controlado por el Estado, etcétera, etcétera, cuando en otros lugares como Inglaterra son cadenas, ¿no? Y se ha privatizado las farmacias. En esas farmacias que tenemos aquí siempre hay como una sala donde uno toma la presión, etcétera, etcétera, entonces son espacios donde uno va a hablar. Son diferentes arquitecturas donde aparece el habla, la farmacia, y luego como la comunidad, y luego hay el espacio como de psicoanálisis, que es la última parte. Y en todas ellas el habla se vuelve también currency y formas de circulación del habla. De ahí viene lo de la rosca que he dicho antes, cosas para encapsular el habla y también la dicción, como la dicción viene de diction, en latín, de hablar. No le pones la al principio, es cuando se se te para la garganta, ¿no? Y no puedes dejar de hablar. De una parte salía esta performance, ¿no? Donde yo estoy como dando ahí la chapa durante media hora con la música, etcétera, etcétera, y por el otro lado tengo el coro este que está impreso. Se va investigando en estos diferentes espacios y arquitecturas cómo es trabajada esa habla, siempre entendiendo como comunidad y cómo esta se va desintegrando. La adicción viene de ahí, son procesos donde se te puede callar, se te puede parar la palabra en el cuello. De repente el cuello se volvió la cosa principal, por ahí viene la rosca, que es como una especie de cuello que se queda ahí parado. Hay 10 rollos, los tengo por ahí. Cada vez que hago la performance me llevo un rollo conmigo. Entonces normalmente lo dejo por ahí porque pesa como 15 kilos.
O sea, quería que fuera la exposición más o la performance más tóxica posible, ¿no? Dentro de entender el habla como adicción y como diferentes procesos donde uno traga pastillas y las escupe. Hay pastillas, ¿no?, que te las da la farmacia, hay pastillas que te las dan las colegas, etcétera, etcétera. Entonces quería que fuera más polluted. Hice esta edición en una fábrica que hacen bolsas de basura. Claro, es plástico y nada, contacté esta fábrica que hacían bolsas de basura. Era la primera vez que ponía mi texto en materia, impreso. El único valor que le podía dar a ese texto era ponerlo en formato de bolsa de basuras para tirarlo por ahí. Para mí es igual de importante lo que te decía de lo de la rosca, de hacer el movimiento este de girar, como de repente que yo esté usando la palabra como materia y también la vaya entonando de una manera y la vaya poniendo una música y haga unas pausas y coja una palabra en vez de otra. Yo también quería que de alguna forma, mientras estuviera pasando la performance, la gente estuviera tirando de ese plástico y hubiera este movimiento de tirar. Me acuerdo que un profesor una vez me dijo: sé perfectamente quién viene de exposiciones porque son gente que va cargada de DIN A4s. La gente que va a ver exposiciones va con un paquete de DIN A4s y luego con el DIN A4 este que te dan en la entrada, normalmente lo pliegas, ¿no?, y te lo pones en el bolsillo y llegas a casa y tiras todos esos DIN A4s. Era como combatir eso y decir, bueno, yo no voy a hacer un DIN A4, sino que voy a hacer un rollo de plástico que viene de una fábrica de bolsas de basura y de residuos, en verdad, y que la gente cuando vaya allá pues se vuelva loca, en plan, ah, qué bonito es esto, ¿no?, y empiece como a arrancar diferentes plásticos y se vuelva un espacio ultra tóxico, y luego de repente tenga un rollo de plástico con ellos, y ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a doblar o lo vas a enroscar? ¿Qué vas a hacer con ello? Estos movimientos a mí me interesan mucho porque es jugar en la coreografía de que a lo mejor yo no la estoy haciendo con mi cuerpo, pero la hago que ocurra en el espacio. La de Throat on Column lo he hecho en diferentes lugares. Fue una performance que solo que la quería hacer en librerías. Quería que hubiera esta parte textual y estar envuelta de gente, que hubiera libros alrededor. Y normalmente son espacios muy pequeños, etcétera, etcétera. Un amigo que vive en Londres, Pablo, me dijo que si la quería hacer en un espacio DIY como telonera de dos grupos de punk. Le dije, Pablo, ¿no?, ¿realmente me quieres poner en esta situación? El día anterior no podía ni dormir pensando, me van a chillar, rollo, ¿dónde está tu guitarra? ¿Vienes aquí sin guitarras? El público es muy diferente cuando estás en sitios de arte. La gente está, yo creo, siempre preocupada en qué estás diciendo. Se queda con el texto, ¿no? Y cuando hago cosas en circuitos de arte, la gente habla de texto o cómo ha usado el texto, etcétera, etcétera. Cuando las hago en otros campos que vienen más de coreografía, danza, etcétera, pues me hablan de movimientos o me hablan desde otro lugar. Y era la primera vez que hacía una performance en un sitio que era alrededor de la música, que también me hacía mucha ilusión, porque aparte de Throat on Column es bastante rock, tiene bastantes guitarras, aunque sean encapsuladas por el Garage Band. Fue de los mejores sitios porque la gente estaba escuchando más la música y también estaba escuchando el texto, pero lo estaba siguiendo con el cuerpo de otra manera. Todo el mundo se puso a mi alrededor y cuando me fui al suelo, otra gente se fue al suelo, otros estaban haciendo bouncing con la cabeza mientras estaba recitando. Me interesa más bien eso. Cuando empecé a hacer performance, en verdad era porque quería bailar. Al principio de todo, yo quería hacer algo que utilizara mi cuerpo, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo porque no tengo ningún tipo de entrenamiento. Y dije, bueno, pues entonces si haces un poco de música, desde ahí puedes empezar a bailar. Hice la música y luego, ah, no, ¿qué pones con la música? Los lyrics, ¿no?, y el texto. Y me quedé ahí con el texto. Era una especie de excusa de preparar un territorio para poder empezar a bailar en vez de quedarme como me quedaba con el texto. La verdad es que en un futuro espero ir para el otro lado, ¿no?, empezar a mover más el cuerpo, pero en verdad venía de ahí. Quería bailar y no sabía cómo, y dije, pues vas a hacer música. Y así tienes una excusa para moverte.
La música va más ligada en qué tipo de, también de lenguaje empleo, qué es lo que me interesa. Me interesa más conversaciones que se dan en lugares, en bares, en sitios comunes y colectivos, entonces siempre hay música de fondo. Si quiero poner todos estos guiones en un espacio, hay unos diferentes personajes, pues voy a ponerlos en un landscape también musical, ¿no? Donde los puedo acompañar. A mí me gusta mucho Erik Satie. Erik Satie me importa muy poco, pero a la vez me importa cuando hace la furniture music o las músicas de intermedio. Dilatar estos espacios de que no tienen mucha importancia. De espera, ¿no? Donde todo el mundo está también escuchando, te puedes callar en una conversación y te queda la música sonando y luego vuelves a reemprender la conversación. Entonces era como poner los guiones donde pertenecen, que es en un espacio donde también hay música. Hay un momento cuando estoy editando el texto de que cuál es la musicalidad del texto y entonces ya le empiezo a crear la música y depende de la música vuelvo a editar otra vez el texto. También es para pasármelo bien, o sea, hay un momento en que te decía de que puedes entender lo que estás trabajando en diferentes lugares, lo puedes entender desde una pequeña coreografía o desde un pequeño gesto que puede hacer tu mano y eso te hará recitar el texto de otra manera y trabajar sobre ello o... Lo de la rosca, de cómo puedo entender también el texto desde este movimiento, el papel, cómo se va a plegar el papel, lo que te vas a poner en el bolsillo, etcétera, etcétera. Y la música es un poco lo mismo. Entender esto que todo el rato está pasando por el lenguaje, al final me está saturando la cabeza y lo voy a pasar en música. Hay lenguaje musical, pero es otro tipo de lenguaje. Pasa más por el cuerpo, de cómo quiero que se mueva el cuerpo o cuáles son las sensaciones que vas a tener en el cuerpo. Puedo hacer una música de que mientras yo recite algo, todo el mundo esté moviendo el cuerpo al mismo unísono y todos estamos creando una coreografía y no soy yo simplemente que muevo o abra una mano, etcétera, etcétera, sino que somos todos que movemos el cuerpo. Es una música amateur total que la hago con GarageBand y luego pido ayuda para que me ayuden a mezclarla o a Les le pedí quítame estos clash, clash, clash que suenan a enlatado y ponme otros. Hay un momento de que te lo pasas bien. Hay veces que pregunto como, bueno, tendrías que hacer algo que fuera interesante como música, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto la música que hago es interesante como música, esa cosa que acompaña y poco a poco también intento de que sea interesante ella misma. Por ejemplo, en el audio ese que aparecía en la capella, hay un momento en que la música está hecha con los vasos. Estaba escribiendo, ¿no? Y estaba componiendo la música y tenía todos los vasos que había hecho de pruebas encima de mi mesa y mientras la iba componiendo y estaba usando como los bombos, hacía boom. Y cada vez que hacía boom con los speakers que tenía en la mesa, los vasos hacían como crash, crash. Y dije, bueno, pues a lo mejor tengo que ser yo quien deja de hablar y son los vasos que empiezan a hablar. De ahí sale el momento de now it's not me que habla, sino que son las otras cosas y los materiales que están a mi alrededor. Y esa canción está toda hecha con los bombos, que era darme cuenta mientras estaba componiendo de que iban haciendo como... Y dije, bueno, pues que hablen ellos, ir poniéndoles micros y pasándomelo bien durante 3 noches de a ver cómo van a sonar y de ahí crear la escritura musical y la pista.